Ya, buenas noches. Vamos a continuar con la historia de la Iglesia. Empezamos el periodo que yo llamo de decadencia. Estas cosas son siempre opinables, como es natural. ¿Por qué digo esto? Porque hemos contemplado la cristiandad como una sociedad de sentido cristiano. Es decir, otra cosa es que se pudiera, como pasa siempre el hombre, pues por el pecado original, pues tiene las debilidades que tiene, ¿no? Efectivamente, pues salían las cosas mejor, peor, pero colectivamente la sociedad era cristiana, era una sociedad cristiana, se respiraba en cristiano, tanto los gobernantes como el pueblo, etc. Esa situación, a mi juicio, encuentra su culminación en el siglo XIII, a mitad del siglo XIII, con Santo Tomás, y todavía va a durar mucho tiempo, pero ya se va aflojando, comienza, podemos decir que a partir del siglo XIV, comienzo, finales del XIII, comienzos del XIV, empieza ya el declive, comienza a enfriarse la piedad, comienza a enfriarse el respeto de los gobernantes a la ley natural, comienza un proceso que va descendiendo y que llega hasta nuestros días. A la postre, pues no es más que ese fenómeno al que aludió alguna vez Benedicto XVI, y que yo creo que lo hemos comentado ya aquí. Benedicto XVI en algún momento pues manifestó que el futuro del cristianismo, le preguntaron sobre el futuro del cristianismo en esos libros que son entrevistas, y dijo: hombre, yo ya no creo posible que podamos volver a una sociedad cristiana tipo medieval. Sí habrá oasis potentes, eso sí, potentes, dentro de un erial, dentro de un desierto, pero pues habrá cristianos comprometidos, oasis, pero lo que es una sociedad cristiana imbuida del cristianismo, en su ideología, en su cultura, en su educación, eso no parece probable. Bien. Si vemos la historia y lo iremos viendo, parece que esta es la... ¿Por qué sucede? ¿Por qué comienza la decadencia? Hombre, vamos a ver, había un cáncer latente, ¿no?, en la unión Iglesia-Estado. Ya dijimos que no es que se tratase de una teocracia, la unión no es que hubiera una sumisión, no es que los curas mandasen el gobierno. Lo que sucede es que los gobernantes respetaban la ley natural, y la ley natural era interpretada por el magisterio de la Iglesia, y eso es lo que daba ese perfume de cristianismo a la sociedad. O sea, no es que fuera una teocracia tipo musulmán, ¿no?, o tipo. Pero claro, ahí había un problema, y es que no estaban deslindados debidamente el espacio, el temporal, lo temporal y lo espiritual, ¿no? La ordenación del Señor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues no se llevaba a práctica con rigor, como no se ha llevado, como ha habido, bueno, pues la historia, ha habido periodos mejores, peores, esa es la clave, pero claro, llevarlo a la práctica eso no es sencillo. No lo fue en la, y lo vimos, o sea, que tenía justificación, el que se confundían los planos estaba justificado. Lo dijimos en su momento, al deshacerse el Imperio Romano de Occidente, no hay nada, no hay estructuras, no hay gobiernos, no hay poder público, no hay más que bandoleros, y lo único que estaba organizado era la Iglesia, porque la Iglesia desde Constantino pues había ido organizando parroquias, obispados, y además eran los únicos más o menos cultos, con lo cual pues el pueblo acude al párroco, al obispo, no solamente ya en busca de él el auxilio espiritual, sino también pues para resolver problemas temporales, porque en definitiva no tenía a otro sitio al que acudir. De manera que, y eso va produciendo una confusión, porque luego también los cristianos empiezan a hacer donaciones, o legados por la muerte, la herencia, en fin, entonces se van enriqueciendo los obispados, las órdenes. Bueno, todo eso produce una confusión que, por eso digo que mientras ha habido piedad, mientras el hombre es piadoso y el hombre va bien, pero llega un momento que cuando se va enfriando la caridad, dice San Pablo, cuando se enfría la caridad, pues empieza a saltar. Eso tenía que saltar a la postre. Y además, pues la riqueza, que es una cosa muy buena cuando se usa bien, pues es mala cuando se usa mal, ¿no? Y claro, monasterios, obispados, el pontífice, pues tenían muchas riquezas, Y claro, ¿esto qué hace? Pues que empiece a ser codiciadas esas riquezas por el poder temporal, ¿no? Por los príncipes temporales. Entonces, desde la mitad del siglo XIII comienza ya a haber unos enfrentamientos entre emperadores y papas para defender la autonomía de la Iglesia, que no se... Porque los emperadores o los príncipes quieren nombrar obispos, ya lo vimos, etc. Pero en buena medida también porque los papas quieren, o los obispos quieren también defender pues sus tierras, quieren defender sus sus beneficios económicos, ¿no? Es decir, la riqueza pues efectivamente plantea sus problemas, plantea sus problemas. Quizás eso también hace que los clérigos no cumplieran con pues una función que no diese la batalla de las ideas, vaya, quiero decir, a lo mejor más preocupados, o si no más, o preocupados por defender sus cosas, sus bienes, porque claro, junto con este cáncer al que me he referido, ¿verdad?, esa unión, esa mezcolanza indebida de lo temporal y lo espiritual, el otro factor que empieza a desatar la decadencia, como decía antes, es la pérdida de la piedad, la pérdida del sentido religioso, el enfriamiento de la religión, del sentimiento religioso. Y esto en buena medida por como íbamos viendo, por filosofías, por ideas que comienzan, Santo Tomás llega a la cumbre, pero a partir de entonces comienza a bajar, y ya en el siglo XIV enseguida vendrá Guillermo Ockham, que tendremos ocasión de verlo, a introducir unas ideas muy, muy, muy complicadas. Porque siempre los filósofos los que al final organizan la historia. Parece que la filosofía es una cosa teórica, sí, sí, teórica, pero esos son los que dan las ideas, y luego esas ideas son las que llegan al pueblo y cambian la sociedad. Entonces, quizás no hubo una reacción potente por parte de, ya digo, de los obispos o de quienes, para intentar detener ese enfriamiento de la caridad, para intentar hacer frente, dar la batalla de las ideas. Pero bueno, lo cierto es que comienzan esos enfrentamientos, por ejemplo, entre Federico II y Gregorio IX e Inocencio IV, que son papas, a cuenta de Nápoles y Sicilia. Estamos en el siglo XIII, me refiero a ellos porque es la lucha entre los güelfos y los gibelinos, que nos suena a todos, ¿no? Los güelfos defendían al papa, los gibelinos al emperador. ¿Por qué es esta preocupación? Pues porque los estados pontificios estaban en el centro de Italia, en el norte ya estaban los territorios del emperador, y claro, Nápoles y Sicilia en el sur. Como el emperador también se hizo, dominó Nápoles y Sicilia, el emperador alemán, bueno, el Sacro Imperio, pues resulta que los pontífices empiezan a asustarse, se asustan de que están cogidos por todos lados, que están... Claro, si no tuvieran bienes temporales, si no hubiera habido territorios temporales, no, pero claro, como había un poder temporal del pontífice, los territorios, los estados pontificios, pues claro, también tenían que defender desde el punto de vista político sus territorios, ¿no? Y eso pues suscita un enfrentamiento entre el emperador Federico II y los papas Gregorio IX y luego Inocencio IV. ¿Qué pasa con los papas? Pues ante el susto que les produce el imperio, hacen lo que habían hecho ya en ocasiones anteriores. Recordamos cómo en un primer momento el papa de Roma, para defenderse nada más que el imperio romano, para defenderse de los longobardos y de los bárbaros, se apoya en Bizancio, porque Bizancio, el imperio romano de Oriente, subsiste, ¿no? Y se apoya en Bizancio. Pero llega un momento en que Bizancio ya tiene sus preocupaciones, sobre todo por motivo de los árabes, y ve que ahí no se... Y entonces se echa en manos del imperio romano, ¿no? Del Sacro Imperio. Bueno, porque los otones, vimos otra vez los otones, como el emperador Roma, al emperador del Sacro Imperio, ¿vale? Es el que va a nombrar al Papa y es el que va a sacar al pontificado de una situación muy complicada, porque estaba siendo, en fin, una marioneta en los señores italianos. Quiere decir que el Papa, después de Bizancio, mira al imperio. Ahora, como el imperio no le asegura, no, le da miedo porque le rodea por abajo y por arriba, mira a Francia, se echa en manos de Francia. Es decir, claro, tienen que buscar apoyos para defenderse en lo temporal, esta es la historia, ¿no? Bueno, que sí, que se explica y que, bueno, y que tendría sus también sus... Pero lo cierto es que, gracias a Dios, llega un momento en que la Iglesia se deshace de los territorios, ya lo veremos, en el 19, y eso le da una libertad que de luego no tenía en estos momentos, ¿no? Porque cuando no hay nada, no hay riqueza, pues la cosa, uno está mucho más ligero, ¿no? Cuando no hay tanto que defender, uno anda más ligero. Pero en esta época, la verdad es que el Papa tenía muchos compromisos porque en definitiva tenía que defender sus tierras. Bueno, total, que se va y se echa en manos de Carlos de Anjou. Y Carlos de Anjou viene a Sicilia y Nápoles, vence al emperador y se queda con Nápoles y Sicilia. Pero luego Sicilia, se producen las famosas vísperas sicilianas, ¿no? Que matan a los franceses en una noche a varios miles de franceses porque no estaban nada contentos con los franceses. Y entonces se entrega a Pedro III de Aragón, es la casa de Aragón la que es quien se va a quedar con Sicilia, ¿no? En Nápoles seguirá Carlos de Anjou, los franceses, pero en Sicilia ya, desde entonces, ya va a ser de Aragón y de ahí va a pasar a la corona española, ¿verdad? durante mucho tiempo. Y el enfrentamiento máximo ya se produce entre Felipe el Hermoso, del que volvemos a hablar ahora, y Bonifacio VIII, ¿no? Felipe Hermoso es un personaje extraño porque era un hombre austero, muy piadoso, llevaba un cilicio, pero sin embargo era déspota, un hombre preocupado exclusivamente. Bueno, la verdad es que Francia estaba arruinada, no sabía cómo sacar dinero, ahora veremos las consecuencias de eso. Bueno, lo cierto es que maltrata al Papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, por otra parte, tiene una idea del pontificado que es la que tenía Inocencio III, pero claro, había cambiado las cosas. Inocencio III era obedecido por todos los príncipes en ese momento de la cristiandad, pero Bonifacio VIII ya la cosa cambia. Publica la famosa bula Unam Sanctam, en la que reclama el predominio de la autoridad espiritual sobre la temporal. Lo mismo que había hecho Inocencio III, lo que pasa es que, claro, ya aquí la época, las circunstancias eran diferentes. Entonces, falta algo. La técnica siempre nos juega alguna pasada. Bien, entonces, Bonifacio VIII, pues, con esta bula, habla que hay dos poderes, el poder espiritual, que lo ejerce el Papa, y el poder temporal, que se ejerce en favor del Papa, que se ejerce por el emperador, pero en favor del Papa, claro. Es decir, en definitiva, el predominio del pontífice sobre el emperador. Eso ya, en estos momentos, finales del siglo XIII, ya era muy complicado. Bien, hay un famoso incidente en que el pobre Papa es maltratado en Anagni, con Nogaret, manda las tropas, vamos, a detener al Papa. Felipe el Hermoso manda detener al Papa Bonifacio VIII, parece que este Nogaret le da una bofetada al Papa, en fin, una cosa realmente tremenda. Y bueno, luego, en fin, los propios romanos la defienden, pero al cabo de un mes se muere del susto, del disgusto, ¿no? Bien, por tanto, ya tenemos estos enfrentamientos para finales del siglo XIII. Vamos a fijarnos entonces en un segundo punto, en una segunda etapa de esta decadencia que se manifiesta en el destierro de Aviñón, ¿no? El Distrito de Aviñón es ese periodo de historia de la Iglesia en que el Papa va a establecer la sede en Aviñón. Vamos a ver, el Papa no es que fuera la primera vez que salía de Roma, ya otros papas habían salido, porque en Roma había pestes y había cosas y a veces el Papa se iba, pero bueno, en fin, lo de Aviñón es más serio, es un periodo, es los tres primeros tercios del siglo XIV, ¿no? De 1309 a 1377, o sea que son 70 años en Aviñón. Aviñón es una ciudad pontificia, está al lado de Marsella, ¿no? En la zona de, bueno, entre Italia y Francia, entre el sudeste de Francia, el norte de Italia, pues eso, en la zona de Marsella, pero era una ciudad del Papa, pero estaba bajo el dominio y el poder de Francia, sin ninguna duda. El asunto está en que a la muerte de Bonifacio VIII, que hemos dicho antes, hay que elegir papa. Esto lleva su tiempo, están 10 meses luchando a ver si a quién elige el papa, a ver si sale el papa, y al final Felipe el Hermoso, Felipe IV, el rey de Francia, impone la elección de Clemente V. Clemente V no estaba ni siquiera en el cónclave, era el obispo de Burdeos. Y no tiene ningún interés en ir a Roma. Tampoco Roma en ese momento debía ser una situación, bueno, una ciudad que debía no estar muy cómoda, ¿no? Seguramente. Pero bueno, lo cierto es que no tiene ningún interés en ir a Roma. Empieza a dar vueltas de un sitio para otro, dice que sí, que va a ir a Roma, pero no va. Y al final, en el 9, 1309, se sitúa ya en Aviñón. Y a partir de entonces comienza la sumisión del pontificado al rey de Francia. Esto produce un disgusto en los reinos católicos, como es natural, porque los reinos católicos enviaban dinero a Roma. Es decir, habían distintas cabelas, los diezmos, en fin, lo cierto es que todos mandaban dinero a Roma. Pero claro, lo que ya no entienden es por qué hay que mandarlo a Aviñón, quiero decir, porque eso empieza a producir reticencias, ¿no? Porque dicen que, claro, mandarlo a Aviñón es mandárselo al rey de Francia, ¿no? Y porque ahí empiezan el disgusto, que lo veremos cuando toquemos el asunto de Lutero, el disgusto de los alemanes respecto del pontificado, ¿no? Respecto del Papa. Ya empieza a incuarse un malestar respecto del pontificado, ¿no? Porque no entienden por qué sus dineros tienen que ir a un papa que en definitiva es francés. Todos los papas de Aviñón fueron franceses y el 90% de los cardenales franceses. Bueno, pues esto efectivamente era complicado. Durante ese tiempo pues se producen cosas graves. La gran infamia del temple, ¿no? De la destrucción de los templarios. Los templarios es una orden monástica, eran los monjes guerreros, ¿no? Mitad monje, mitad guerrero, que se establece a comienzos del 13, perdón, del 12, dura 200 años. Comienzos del 12 y va a desaparecer cruelmente a comienzos del 14. 200 años. Nace para defender las cruzadas, para defender a los peregrinos que iban a Jerusalén, cuando ya se había, a finales de 1085, es cuando se rescata Jerusalén, y bueno, a partir de entonces pues comienzan peregrinaciones, y entonces los templarios, que eran de allí con mitad monjes, mitad guerreros, pues defendían a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Llevaban sus túnicas blancas con una cruz roja, y debajo de la túnica blanca la cota de malla para combatir. Es una figura. Los templarios es un tema apasionante, porque no hay cosas que no se entienden, misterios. Es una cosa muy atractiva para estudiarlo. Pero volvemos a la riqueza que decíamos antes. Empiezan a tener un gran poder, una gran riqueza, ¿no? Mucho, mucho, mucho poder. Y en Francia especialmente. hasta tal punto que prestan dinero a los reyes franceses y prestan dinero a Felipe el Hermoso. ¿Qué pasa? Que Felipe el Hermoso es un rey que no sabe dónde sacar dinero, Primero se lo saca a los judíos, después se inventa, va subiendo los impuestos, pero hace otro también, no me acuerdo ahora qué otro. Tiene una obsesión, vamos, una obsesión y una necesidad, porque Francia está en una situación de bancarrota y necesita dinero como fuere. Y claro, cae en la cuenta de que mejor que quizá el dinero coger todas las riquezas de los templarios. Esto planteaba un problema grave, porque los templarios tenían los bienes en nombre de fundaciones eclesiásticas. Y además dependían directamente del Papa. Era una orden que dependía directamente del Papa. Total, que para meterles mano tenía que ser el Papa el que lo hiciera. El Papa de Aviñón, Clemente V, el que había elegido Felipe el Hermoso después de Bonifacio, ¿no? Y empieza la gran presión contra el Papa para que disuelva la orden de los templarios. Como los franceses tienen esta habilidad para ocultar lo negativo y decir que ellos lo han hecho todo muy bien, pues casi está, la infamia esta del temple lo hace España, digamos. Pero bueno, pero en Francia no pasa nada, tampoco pasa nada con la Revolución Francesa y todos los... Ya lo veremos. En fin, es una habilidad que tienen, la verdad es que es de admirar que tengan esa habilidad para pintar esto. Ya, bueno, la cosa es muy sencilla, es un inciso. Es que los intelectuales franceses, igual que los ingleses, siempre han estado pagados por el gobierno. Cuando digo pagados, digo bien, no quiero decir que sean, pero que han sido muy bien tratados por el poder. Y por tanto, los intelectuales nunca han criticado al poder. Cosa que exactamente lo contrario en España. Pero bueno, es un inciso, sigamos. Bueno, entonces empiezan a... Hay además un traidor ahí, bueno, hay dos o tres de estos que se van... Estos exclaustrados son muy peligrosos. Bueno, hay gente que abandona una institución de la Iglesia con de buena fe y viene en buen plan, pero hay los que salen y salen con muy, muy rebotados, ¿no? Con lo cual, algunos de estos que dejaron expulsados del temple, pues empiezan a contar calumnias, mentiras, etcétera. Esto, claro, cuando se entera Felipe el Hermoso, y bueno, esta es la mía. Total, que empieza ya a urdir toda una serie de campañas, una campaña de mentiras, de infamias, acusándoles de homosexualidad, de que hacían orgías, de que hacían, bueno, todo tipo de disparates, que en la misa no recitaban el canon, omitían las palabras de la consagración, bueno, todos los disparates que se querían decir. Pero además detienen, empiezan a detener templarios en muy poco tiempo, otro misterio, porque los templarios eran guerreros, pero no se defienden. Los empiezan a detener en sus propios conventos, en sus propias fortalezas, ¿no? Y los llevan al tormento, a la tortura, y muchos de ellos, pues en la tortura, pues firman lo que les pongan delante, claro, pues como el otro, una bofetada más y el toro que mató a Manolete, pues claro, bajo la tortura, pues confiesan todas las tropelías de que estaban acusando. Total, que eso va creciendo, el dossier de tropelías, y empiezan a quemar, 50 caballeros se los empiezan en la hoguera, pero... La cosa está que no conseguía, él tenía que ser el Papa el que acabara con la... Y efectivamente, pues las presiones llegan a tal punto que Clemente V al final acaba con disolviendo la orden, ¿no? Disolviendo, al comienzo es el 14, se disuelve el temple. Se cuenta que el gran maestre Jacobo de Molay, que es el quemado en la hoguera, sus últimas palabras, pues son de maldición al Papa, al Rey y a Nogaret. Y les dice: en el plazo de un año y un día compareceréis ante Dios. Bueno, si es verdad esto, no lo sé. Lo que sí es verdad es que en el año murieron los tres. El Papa murió al mes siguiente, el Papa Clemente V, el Rey, con 29 años, cayó del caballo y se mató, Felipe el Hermoso, y en Nogaret le pasó el rey 5 meses o 6 después, y Nogaret a los 2 o 3 meses después. En el término de un año habían muerto los 3 principales autores de la destrucción del temple. Bueno, esto realmente es... Bueno, en Aviñón, pues las notas, pues el pontificado de Aviñón, pues es el comienzo de una idea que son las iglesias nacionales, ¿no? Que luego el Lutero va a llegar a su auge, ¿no? Es decir, la cada nación domina su iglesia, aunque sea católica, pero bueno, en definitiva, que quieren mandar, que el poder político quiere mandar en la iglesia, las iglesias nacionales. Se centraliza mucho el poder pontificio, también en el tema fiscal, los papas de Aviñón, pues en fin, son unos grandes expertos, desde el punto de vista que imponen muchas impuestos, e incluso pues, para actuaciones religiosas, acumulación de cargos, porque como los vendían, pues el que pagaba, y si uno pagaba 4 o 5 obispados, pues en fin, bueno, cosas que claro, realmente no son. Pero bueno, lo cierto es que ahí continúa el asunto. Vamos a pasar por alto en ese tiempo también se producen ya escritos, me referiría antes a la filosofía, empiezan ya a producirse escritos que discuten el poder del pontífice, ¿no? Como el emperador está enfrentado con él, pues en la corte del emperador, pues Guillermo de Ocaña o Marsilio de Padua empiezan a hacer propaganda en contra del poder del pontífice, ¿no? El libro más famoso de Marsilio de Padua, el Defensor Pacis, que es como es la réplica a la bula que hemos dicho antes, a la bula Unam Sanctam. Si Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam había establecido el predominio del poder espiritual sobre el temporal, el Defensor Pacis de Marsilio de Padua pues defiende lo contrario, que la jerarquía eclesiástica es una invención humana, que Jesucristo no estableció una jerarquía y que por tanto el emperador, el príncipe, el rey, en fin, el poder civil podía y debía nombrar obispos, clérigos, y organizar distribución de parroquias, lo que fuera, en fin, sumisión completa al poder civil. Bueno, y al final pues llega la vuelta a Roma, ¿no? Sabemos que Santa Catalina de Siena, Santa Brígida, insistían mucho al Papa para volver a Roma, ¿no? Y finalmente Gregorio XI vuelve a Roma en 1377, después de 75 años. Para entonces Roma se había pacificado ya dije antes que no era un sitio agradable para ir, pero el cardenal Gil de Albornoz, español, había conseguido pacificar Roma, ¿no? Había hecho una gran labor de pacificación. Total, que Gregorio XI entra en enero de 1377, entre el clamor popular, entra en Roma, aplausos, gran alegría. Pero este aquí, que muere al año siguiente. Y su muerte va a provocar, si hubiera vivido más años, quizás, pero muere al año siguiente, y ahí está el inicio de la siguiente etapa que vamos a ver, que es el cisma de Occidente, ¿no? El cisma que se va a producir y que se refleja en ese cartel que ha encontrado Miguel, que media Europa va a estar con unos y media Europa con otros, como ahora veremos. Total, que el cisma de Occidente empieza en 1378 y hasta 1415, o sea que fijaros, el siglo XIV es un siglo desgraciado, porque los 3 primeros tercios del siglo XIV es Aviñón, con todas las cosas que hemos dicho, en fin, Aviñón. Pero tan pronto llega a Roma, se va a desencadenar el cisma de Occidente, que ya está hasta 1415. Con lo cual, son 100 años verdaderamente tremendos. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que trae causa del regreso y la muerte prematura? Porque el pobre Gregorio XI se muere y entonces hay que elegir papa. Pero claro, hacía un año que había vuelto de Aviñón. Está en Roma, hay que elegir papa, se reúne el cónclave. La mayoría de los cardenales, franceses, porque claro, venían de Aviñón, eran franceses. Entonces el pueblo de Roma, que debe ser un pueblo arisco y, en fin, con ganas de pelea, rodea el cónclave, rodea el palacio donde estaban reunidos los cardenales, y empiezan a gritar: queremos un papa romano, un papa romano. Como mucho italiano, decían romano, dice, pero como mucho que tenían miedo de que saliera un papa francés, porque la mayoría de los cardenales eran franceses, y no querían que se marchara de nuevo a Aviñón, etc. Bueno, hay una presión, hay un gran clima de presión popular, pero bueno, lo cierto es que efectivamente es elegido Urbano VI, que es un papa romano. Italiano, vamos, no romano, pero sí italiano, Urbano VI. Bueno, pero este hombre es un hombre borde y en pocos días se enemista con todo el mundo. A las pocas semanas se enemista con los cardenales, se enemista con el emperador, se enemista con la reina de Nápoles. Total, que los cardenales se arrepienten de haber elegido al papa Urbano VI y dicen que ha sido una elección nula por la presión popular, que ha actuado sometidos por miedo a ser linchados por el pueblo, el populacho romano, que exigían un papa romano como fuera. Se van a Nápoles, porque estaba la reina les protegía, Nápoles no era pontificio, a Nápoles, no me acuerdo exactamente el Fondi, y ahí eligen a Clemente VII, y ya le hemos liado. Clemente VII se va a Aviñón, claro, y bueno, aquí me voy a quedar yo. Y ya tenemos en Roma a Urbano VI y en Aviñón a Clemente VII. Cada uno de ellos excomulga al otro. El cisma está servido. Las consecuencias son bárbaras, ¿no? Cada papa tiene su colegio cardenalicio, sus cardenales. Las órdenes monásticas se dividen en obediencia, unos obedecen a uno y otros a otro. Los estados se dividen, España, Francia y parte de Italia van con Aviñón, con el papa de Aviñón. El centro de Europa va con el papa Urbano. Bueno, los santos igual, Catalina de Siena, Urbano VI, San Vicente Ferrer, al papa de Aviñón. La situación, ¿cuál era la cuestión? Pues la cuestión, lo que había que dirimir era, vamos a ver, si efectivamente los señores cardenales en Roma no fueron libres para elegir al papa, esa elección era nula, pero si lo fueron, no. Si fueron libres, el papa era Urbano VI. Si efectivamente actuaron por el temor a ser linchados por el populacho y actuaron en contra de su libertad, en contra de su conciencia, pues entonces era nulo y por tanto el que valía era el otro. Hay una, en Períscola, como uno de estos es Benedicto, el Papa Luna, ¿sabes? Hay una placa en la fortaleza en la que vivió Benedicto XIII, el Papa Luna, un mosaico, una placa ahí que dice que el misterio de quién era el papa legítimo solamente se sacó en el juicio final. Bueno, seguramente tenemos que esperar para entonces. A propósito de esto, y como aprovechando que tenemos 10 minutos, sí se puede hacer un inciso. El papa, claro, ¿quién elige al papa? A ver, como en España, como los españoles éramos, ahora ya, éramos piadosos y muy venerábamos mucho al papa y queríamos al papa y éramos pues, y esto es una cosa muy buena, pues a veces se ha extendido algunas ideas un poco exageradas que quizás convenga en fin matizar, ¿no? Al papa lo elige el Espíritu Santo. No, al Papa no lo dijo el Espíritu Santo. A ver, hagamos algunos, porque es que si no se cumple. Estamos viendo la historia de la Iglesia, pero vamos a ver, si es el rey Felipe el Hermoso el que busca Clemente V, que es el que luego, el que lo, quiero decir, vamos a ver, yo creo que hay que hacer algunas afirmaciones. Primero, que no hay un solo documento del magisterio que diga eso, ni uno solo. Nunca se ha dicho que el Papa sea elegido por el Espíritu Santo. El decreto último de elección del sumo pontífice es de Juan Pablo II, está en internet, se puede ver, ni una sola vez se habla de semejante cosa, se dice que es elegido por los cardenales. Antes de los cardenales, pues era el pueblo romano y el clero, y en las épocas en que era el emperador, pues el emperador elegía al Papa, vamos a ver, ¿no? Bien, punto segundo, es obvio que Dios ha prometido una asistencia especial a la Iglesia, sin la cual no hubiera llegado hasta aquí. Y por tanto es obvio que el Espíritu Santo amparará de una manera especial a la Iglesia en un trance tan importante como es elegir al pontífice, y por tanto inspirará, ayudará especialmente a los cardenales, esto no lo duda nadie. Ahora bien, el Espíritu Santo no violenta la libertad de nadie. La libertad es un asunto que cuesta trabajo entender, ¿no? Pero Dios respeta la libertad hasta el punto de permitir que un hombre se condene, porque se toma en serio la libertad del hombre, ¿no? Y esto cada vez cuesta trabajo quererlo entender, ¿no? Pero es así. Dios se toma en serio nuestra libertad mucho más en serio que nos la tomamos nosotros. Por tanto, el Espíritu Santo podrá inspirar a los señores cardenales, pero si los señores cardenales no quieren hacer caso, no lo hacen. No nos equivocamos. El Espíritu Santo no violenta la libertad de nadie. Tercer punto. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, cuando define como verdad de fe, en materia de fe o costumbres, o sea, de moral o de fe, ¿no? La última vez que esto sucede, Pascas a Ramos, ¿no? La última vez, yo creo que fue Juan Pablo II, cuando dice que la Iglesia no se siente autorizada a ordenar a mujeres. Y dice que esta verdad ha de ser creída por todos los católicos. La Iglesia católica no se siente autorizada, con poder, dice, para ordenar mujeres. Los teólogos, en fin, el personal, los que saben, entienden que fue una declaración dogmática, que fue una declaración ex cátedra de Juan Pablo II. La anterior fue la Asunción de la Virgen de Pío XII, 1950. Quiero decir que esto sucede de Pascuas a Ramos. Fuera de estos casos, bueno, pues el Papa es un hombre que puede cometer errores y equivocarse como todo hijo de vecino. Y por último, el Papa, sea el que sea, es el vicario de Cristo. También estos papas tan complicados eran vicarios de Cristo, a los cuales debemos amor, veneración, obediencia y sobre todo oración, para que vean y sepan dirigir la Iglesia, pero las cosas son como son, no conviene exagerar, porque lo que no podemos decir es que lo blanco es negro o que lo negro es blanco. Bien, era un inciso y sigamos. Tenemos aquí a dos papas y el tinglado organizado. Se piensa que un concilio puede arreglar las cosas y se convoca en Pisa en 1409 un concilio. Y el concilio de Pisa elige a Alejandro VI y depone a los otros dos papas que había entonces, Clemente XII, bueno, eso los, pero estos dos no admiten la deposición, no renuncian, y con lo cual, después de Pisa tenemos tres papas en lugar de dos, más complicado todavía. Lo que pasa es que lo de Pisa sí tuvo una importancia, porque muerto Alejandro VI, cada uno ya tenemos un tercero, o sea que otras tres, ya hay tres grupos de cardenales, o sea que siguen eligiéndose sucesores. Y muerto Alejandro VI, se elija Juan XXIII, el primer Juan XXIII, que luego no cuenta oficialmente en el cómputo romano, pero bueno, Juan 23. Y entra en juego otra vez el emperador del Sacro Imperio, Segismundo. Bueno, claro, el Espíritu Santo a veces dice que utiliza estas cosas para sacar. Y Segismundo dice: no, tiene que haber. La solución es el concilio, pero un concilio de verdad, un concilio ecuménico. El de Pisa no había sido ecuménico porque el Papa no había asistido. Ninguno de los dos quería asistir al concilio. No había sido ecuménico. Para que sea ecuménico tiene que estar el Papa. Y entonces, este Papa Juan XXIII sí se presta a hecho. Entonces, Segismundo y Juan XXIII, el Papa de Pisa, convocan el concilio de Constanza. Y el concilio de Constanza va a durar de 1414 a 1417, y efectivamente este concilio empieza por hacer una declaración, la famosa ex santa. Según los autores, unos le llaman ex santa, otros sacrosanta, el decreto sacrosanta o el decreto ex santa, yo lo he visto en los dos sitios, que es herético, pero sin el cual no se hubiera resuelto el problema. ¿Por qué digo que es herético? Porque establece que el concilio es superior al Papa, que el concilio puede deponer a un Papa y resolver, en caso de cisma, resolver el Papa verdadero, deponer a los anteriores y nombrar un nuevo Papa. Que el concilio está por encima, la autoridad del concilio es el conciliarismo, el concilio está por encima del Papa. Además de este decreto, luego hay otro, el Frequens, que dice que no solamente eso, sino que hay que elegir, que se tiene que reunir, el concilio tiene que reunir cada 5 años, cada 10, pero este dice que la primera vez cada 5, después cada 7, y luego ya a partir de entonces cada 10 años se tiene que reunir para, bueno, en definitiva, se está intentando someter al Papa al concilio. Después ya de esta declaración formal de que ellos, el concilio puede mandar, pues efectivamente depone a los papas que existían, lo aceptan todos, abdican, salvo el Papa de Lugna, Benedicto XIII, que no acepta y se marcha a Peñíscola, bueno, y nombra Martín V. Y ya por fin la cristiandad respira. Martín V, en 1417, se convierte en un papa que ya, respetado por todos, aceptado por toda la cristiandad, y se acaba el cisma en 1417. Pero se acaba el cisma a costa de una doctrina muy peligrosa, que era el conciliarismo, que no tenía ningún fundamento, vamos, que va en contra de la Iglesia de todo anterior y la plenitud potestatis que tiene el Papa. El Papa no tiene poder por encima de él, no es cuestión, el concilio no es concilio si el Papa no. Bueno, con eso termino. Afortunadamente las cosas, pues el Papa Martín V, por cierto, no firma los dos documentos que he dicho, el ex santa y el frequens, ninguno de los dos lo firma, porque se da cuenta, aunque había servido para elegirle a él, en definitiva para poner fin al cisma, pero se da cuenta que eso quita los fundamentos, que eso es una carga de profundidad de la Iglesia. Bien, por tanto no lo firma, y efectivamente el conciliarismo como doctrina fue condenada por el Concilio de Florencia en 1439, y esa condena se ratifica por el Quinto Concilio de Letrán, por el Concilio de Trento y por el Concilio Vaticano I. El Papa no tiene superior, no tiene potestad por encima de él. Pero en aquel momento hubo que aceptarlo. Esto va a tener consecuencias, como veremos luego con el asunto Lutero, pero bueno, son las cosas que a veces el Espíritu Santo tiene que servirse de medios extraordinarios. Y con esto yo creo que hemos cumplido el tiempo previsto. Nos disolvemos entonces.
¿Cuál considera Roma como, digamos, en la sucesión apostólica? ¿El de Aviñón o el de Roma?
El de Roma. Parece que es el de Roma, porque claro, la presión popular, bueno, sí, pues, pero hasta el punto de privarles absolutamente de libertad, parece complicado, ¿no? Bueno, de hecho, es el de Roma, el que cuentan en la lista. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias. Y el lunes que viene seguiremos más.